La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este programa, no solamente a este programa, sino también al mes de abril que estrenamos hoy. Y vamos a empezar ya con La Despensa, que es ese espacio de Radio Sintonía donde juntos, pues cada viernes, pasamos un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de ustedes seguro que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Hoy nos espera un programa interesante de la mano de Miren Ainsane. Vamos a hablar de nutrición deportiva y, aprovechando, como decía, que hoy es día 1 de abril, pues vamos a hablar también de qué debemos tener en la despensa, ¿no? ¿Cuáles son los productos de temporada en este mes de abril? Así que quédate conmigo para escuchar a Miren hablar de la nutrición deportiva, descubrir un sitio muy curioso para comer que no está en la isla, ya les adelanto, y por supuesto, pues aprender a vivir una alimentación saludable, como decía antes, de la mano de Miren Ainsane.
Despensa.
El Enyesque.
Y hoy en El Enyesque, que ya saben que es ese espacio donde, pues, todos los viernes explicamos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de burro, que a priori dicen ustedes, pero bueno, burro es el animal que ya conocemos todo, que nada tiene que ver. Pues no. Nada que ver, efectivamente, tiene con esa definición. En este caso, el burro es un pescado, un pez que puede alcanzar unos 40 centímetros de largo, que tiene unas escamas de color gris parduzco o a veces como marrón, ¿no? Un poco más claro de esos colores, en el vientre los tiene un poquito más claro. En vivo, pues tiene cuatro líneas claras a lo largo de los costados, de los flancos. Son muy territoriales y normalmente, pues, suelen vivir en fondos rocosos abruptos que son conocidos como burreras. Y esta palabra, la palabra burro, también tiene otra definición, que es hace referencia a la caña paralela al suelo que remata el armazón que sostiene los tomateros. No sé si se lo están imaginando, pero burro es esta palabra que traemos hoy y que tiene, aparte del conocido animal que ya ubicamos todo, tiene estas dos definiciones.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa es ese espacio divertido donde a veces, pues, aclaramos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. A veces hablamos de anécdotas, curiosidades o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Hoy, en este caso, como ya adelantaba hace un ratito, pues hablaremos de qué debemos tener en nuestra cocina, porque ya empezamos este mes de abril y vamos a ver qué productos están de temporada y qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer la compra. Como ya es de costumbre, pues un nuevo mes significa para nosotros una nueva oferta, digamos, en cuanto a frutas, hortalizas, legumbres, pescados y un amplio etcétera. En abril, pues, seguimos reforzando el consumo de productos de temporada, porque ya lo hemos hablado muchas veces en este programa con Miren Ainsane también, pues los beneficios son numerosos tanto a nivel ecológico como a nivel económico. Y ni hablar también de la diferencia del sabor de un producto cuando está en su punto óptimo de maduración. Así que vamos allá a empezar con los productos que debemos tener en este mes de abril en la despensa. Seguro que han escuchado eso de en abril aguas mil. Pues yo voy a cambiar un poquito ese dicho y voy a decir en abril verduras mil, porque este mes, pues, nos podemos poner las botas con las verduras y hortalizas que están en su punto óptimo de maduración y que debemos tener en cuenta. Y para empezar, pues, podemos empezar a prepararnos, pues, esas primeras ensaladas ricas del año con lechugas, endivias, pepino o zanahoria, por ejemplo, que están ahora mismo en temporada. Pero además, pues, podemos hacer también, pues, algún rehogado y salteado con algunos toques de sabor que queramos darle gracia, por ejemplo, con espárragos, ajetes y espinaca. Eso sí, que no se nos olvide, por favor, esas ricas alcachofas que están de temporada. Y en cuanto a las frutas, pues tengo muy buena noticia para los amantes de los albaricoques, los melocotones y los nísperos, porque abril es su temporada. También empieza la recolección de las cerezas, así que bueno, pues nada como disfrutar de unas cerezas bien sabrosas en este mes de abril. Y en cuanto a las legumbres, el mes de abril es el mes de las vainas. Las vainas están en pleno esplendor. A los guisantes que ya pues veníamos consumiendo meses anteriores porque estaban de temporada, ahora en abril se suman las judías verdes y los tirabeques. Y no hace falta que los cocinemos como siempre, porque la verdad que estos tres que he mencionado pues son legumbres bastante versátiles para hacer con ellas pues lo que se nos ocurra. Y vamos terminando ya con este mes de abril que debemos tener en la despensa y cosas a tener en cuenta para la hora de hacer nuestra compra. Vamos a hablar ahora de la carne. En cuanto a las carnes, pues podemos empezar a disfrutar de los mejores y más variados productos de nuestros ganaderos, que tanto hace falta que les apoyemos ahora. Y estos productos, por ejemplo, son el cochinillo, el cordero, la ternera, el conejo. Y también abril es tiempo, por ejemplo, para quien les guste, a mí me encantan, las mollejas. Y vamos ahora también a hablar, para finalizar, de los pescados. Y en cuanto a los pescados, debemos tener en cuenta, por ejemplo, el rape, el sargo, el besugo, el mero y también los pescados, digamos, planos, como puede ser el lenguado y el rodaballo. En cuanto a los pescados, el pescado azul, pues debemos tener en cuenta, desde este mes de abril hasta los meses venideros, pues la caballa, el jurel, el atún o el chicharro. Y en cuanto a los mariscos de concha, por ejemplo, pues el que quieras. Ahora mismo están en temporada la almeja, los berberechos, la navaja, también para quien les guste. En esto terminaríamos pues rápidamente de hacer un breve repaso por los productos que están de temporada y que debemos tener en cuenta para cogerlos en su máximo esplendor de sabor y también, por supuesto, para que no sea pues económicamente más viable.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable nos acompaña, como cada viernes, ya la conocen, a Miren Ainsane de Nutrimentura, esta vez para hablarnos de la nutrición deportiva, un tema muy importante que teníamos muchas ganas de tratar. ¿Qué tal, Miren? Buenos días. ¿Cómo vas con todo?
Buenos días a todos. Estoy bien, gracias. Acomodándome al horario de verano poco a poco e intentando aprovechar el extra de luz solar que nos brinda pues este adelantamiento de hora.
Pues la verdad que sí, que ya nos hacía falta, porque desde luego que esa horita más de luz pues nos da muchísima vida. Bueno, miren, lo primero, cuéntanos exactamente qué es la nutrición deportiva.
La nutrición deportiva es una de las ramas de la nutrición humana y dietética, pero esta vez está dirigida a las personas que practican deporte de diversas intensidades o modalidades, entendiendo el deporte como un ejercicio físico regular y planificado. Pues bien, la nutrición deportiva también se rige de los criterios básicos de la alimentación equilibrada y saludable para el día a día del deportista, pero su objetivo es la de afrontar las cargas de entrenamiento y de competición, cubriendo sus necesidades personales, además de favorecer la recuperación y el descanso. En la modalidad de la nutrición deportiva, también se aconseja, se guía y se educa a las personas deportistas a saber qué, cuándo, cuánto y por qué deben de comer y beber ciertos alimentos y bebidas u otros complementos, tal como lo hacemos los nutricionistas con las personas en general o aquí en este programa.
Y miren, ¿qué beneficios puede aportar, digamos, una buena alimentación a un deportista? Tanto, bueno, un deportista habitual, ¿no? Digamos, una persona que hace deporte habitualmente o compite, y también de un deportista más a nivel profesional, digamos.
Sabemos que la nutrición es un factor relevante para un buen entrenamiento deportivo, pero también influirán sobre la práctica del deporte y en sus beneficios los factores genéticos del deportista, el tipo de entrenamiento y los factores culturales. Lo que la nutrición deportiva aportará es una óptima energía, los nutrientes para conservar y reparar los tejidos musculares y apoyará la regulación del metabolismo corporal. Estos aspectos beneficiarán para obtener mejores resultados o rendimiento durante el plan de entrenamiento, lo que se refiere a la velocidad, fuerza y movilidad. También proporcionará una mejor recuperación, será más rápida o adecuada. Beneficiará al regular el desarrollo de la masa corporal. Por ejemplo, perder masa grasa sin sacrificar la muscular, ganar masa muscular o grasa, que también es positiva porque puede aportar flotabilidad o energía, como es en el caso de la natación en largas distancias. También beneficiará para mantener los niveles energéticos durante los entrenamientos, durante el día y rendir mejor, y ayudará a recuperarse adecuadamente o evitar la deshidratación, que reduce rápidamente el rendimiento tanto físico como intelectual. En definitiva, una buena alimentación a un deportista pues ayudará a mantener al deportista saludable o a que se enferme o se lesione con menos frecuencia.
Miren, y ya te voy a preguntar ahora a nivel de un profesional de la nutrición como tú, ¿es complejo hacer una dieta para un deportista?
Sí, es complejo hacer una dieta para un deportista, y si además es un deportista profesional, pues aún más. Hay que entender y tener en cuenta que hay competiciones en las que la diferencia de un segundo o de varios pueden cambiar radicalmente los resultados de una carrera o que los partidos duran horas. Y mantener un óptimo estado nutricional de un deportista en estas situaciones pues es muy complejo. La dieta del deportista requiere además estar integrado dentro de un calendario o un plan de entrenamiento, donde también pueden participar entrenadores, fisios, médicos, pues según el nivel o el deporte. En este caso, el nutricionista debe de trabajar con este equipo multidisciplinar, que estarán además coordinados para abordar las distintas necesidades del deportista y alcanzar los objetivos deportivos pues propuestos y fijados, tanto para los entrenamientos como para las competiciones, además de tener en cuenta el día a día del deportista fuera del deporte, porque a la mayoría nadie les sirve la comida y se la tienen que preparar ellos o ellas mismas, y esto también se deberá de contemplar en la dieta. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores y crear estrategias dietéticas tan ajustadas para el deporte y el deportista, pues es muy complejo, porque hay que hilar muy fino para poder abordar las necesidades y los objetivos, mejorando el rendimiento y los resultados de forma saludable. Así que a mí me resulta, la verdad es que muy complejo.
Pues sí, es bastante complejo tal y como nos cuentas, porque efectivamente al final sus resultados dependen de una serie de factores, pero uno de los factores más importantes es la alimentación, como cuentas, y está claro, como dices, que puede cambiar un segundo más o menos o un rendimiento más prolongado durante X tiempo, como pueden ser, un partido de tenis que puede durar 5 horas, mantener ese rendimiento, pues se hace muy complicado si no se tiene una alimentación saludable, está claro. Y miren, ¿cuáles serían un poco así las pautas a seguir para empezar a planificar una alimentación dirigida a un deportista?
Primero se tiene que hacer una evaluación completa de su estado nutricional, donde se incluirán los datos antropométricos, clínicos, biométricos, etcétera, para poder preparar el plan de entrenamiento acorde a la situación y a los objetivos. Esto sería básico para después planificar una dieta y estrategias acordes, donde las pautas girarán pues alrededor de tres elementos básicos: los alimentos y sus nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y fibra, la hidratación y el descanso. Porque si recordáis, el descanso o el sueño de calidad del que hablamos la semana pasada, en donde comentamos su enorme influencia sobre el rendimiento cognitivo y físico e incluso sobre el estado anímico, podemos entender que para el rendimiento deportivo es fundamental, tanto como el entrenamiento físico o la nutrición. En la alimentación deportiva también están integradas los alimentos saludables, de temporada, frescos, de calidad y de cercanía, como de los que hemos hablado en este programa. Pero para alcanzar las cantidades óptimas con unos requerimientos tan altos, como es en el caso de los deportistas, se tiene que recurrir a técnicas culinarias, dietéticas o protocolos de suplementación. Y como siempre, os recomiendo que es necesario ponerse en manos de un profesional cualificado, pues, para alcanzar los objetivos de forma segura. Entonces, recopilando con el deporte, ya tendríamos las cuatro patas en las que se sostiene un estilo de vida saludable: el ejercicio físico adecuado, la dieta equilibrada, el descanso de calidad, y faltaría las relaciones sociales o afectivas saludables para alcanzar de este modo un alto nivel de bienestar en la salud.
Pues muy interesante, miren, que hayas resumido en esas cuatro patas, como dice, que voy a recordar. Habías dicho ejercicio físico, una dieta equilibrada, un descanso de calidad, que fue el tema, como dijiste, que tratamos la semana pasada. Y me parece curiosa la cuarta que nombraste, las relaciones sociales saludables. Yo estaba aquí apuntando esas cuatro patas mientras me respondías a la pregunta. Y hemos tratado casi todas menos las relaciones sociales saludables, que yo creo que es un tema que voy a dejar por ahí para hablarlo algún día porque me parece muy interesante. Y miren, vamos a aprovechar que estamos hablando de la nutrición deportiva para preguntarte una duda que yo creo que muchos tenemos, o por lo menos yo sí la tengo. Cuando vamos a realizar una actividad física, ¿cuándo tenemos que comer? Porque siempre nos han dicho antes un poquito, media hora, es mejor después. O sea, ¿cuándo realmente tenemos que comer cuando vamos a hacer pues algún entrenamiento?
Entre los factores que se tienen en cuenta para crear una dieta para un deportista está el tiempo o el ritmo de las comidas. ¿Cuándo y qué va a comer y beber para que le aporte la energía y los nutrientes y el agua necesarios para rendir antes y durante el ejercicio, sin que le afecte negativamente la digestión o el vaciamiento gástrico? Entonces, si se entrena, por ejemplo, a las 5 de la tarde, el deportista tendrá que desayunar y comer lo suficiente al menos 3 horas antes de realizar la actividad física, evitando, desde luego, las comidas copiosas, ya que hacer ejercicio con el estómago lleno sabemos todos que no es nada apropiado. Si el ejercicio dura menos de 60 minutos, no suele ser necesario ningún aporte extra de nutrientes, pero sí necesitará hidratarse antes y durante el ejercicio, por la que se establecen pues protocolos también de hidratación. En cambio, si el ejercicio dura más de 60 minutos, habrá que introducir hidratos de carbono, electrolitos, que normalmente se suelen ser con la bebida. En líneas generales, estas serían las recomendaciones, pero como siempre depende del deportista y del deporte, en concreto para fijar las recomendaciones exactas.
Y miren, por ejemplo, ¿qué podemos comer nosotros cuando tenemos un día de competición?
Aquí también dependerá del tipo de deporte, pero tenemos que tener en cuenta que el estado nutricional del deportista es el resultado de unos hábitos alimenticios correctos, practicados día a día, durante mucho tiempo y con regularidad, para poder llegar en óptimas condiciones al día de la competición. O sea que el trabajo se hace antes. El entrenamiento es tanto físico como dietético. Pues entendiendo esto, el día de la competición, y si es de larga duración, será necesario solamente aportar alimentos de un elevado contenido calórico, de fácil digestibilidad, con poca fibra y un aporte reducido de proteínas. Esto sería entre 2 y 4 horas antes de la competición, como por ejemplo puede ser pues un arroz a la cubana y fruta fresca. Y una hora antes de la competición se podría comer pues una compota de manzana, por ejemplo. Estas comidas pueden ser tanto de forma sólida, líquida o semilíquida, o en batidos. Y si la competición es de corta duración, la ingesta se debe de basar en la hidratación con una base de agua junto a sales minerales y carbohidratos con un índice glucémico elevado y también de fácil y rápida asimilación. Siempre hay que proporcionar una buena digestión, porque una mala digestión obstaculiza el rendimiento y en una competición pues puede ser incluso decisivo.
Pues sí, tanto que puede ser decisivo. Miren, yo tengo una duda que, bueno, porque yo creo que hay como diferentes opiniones en torno a este tema, ¿no? Yo no sé, te voy a plantear la duda a ti, si es necesario tomar suplementos proteicos, refiriéndome siempre, claro está, a un deportista.
Este es un aspecto muy controvertido, ya que en ocasiones se abusa de la suplementación sin tener conocimientos. En principio, no es necesario suplementarse. Siempre se intenta cubrir las necesidades proteicas con alimentos. Pero también es cierto que depende de las características del deportista y a veces se recurre a la suplementación para poder alcanzar las grandes necesidades que puede requerir un deportista o para aportar aminoácidos específicos con funciones propias, como la síntesis de proteínas musculares o la inmunidad, o para hacer los preparados líquidos o batidos de los que antes he hablado. Yo recomiendo para una práctica deportiva segura y eficaz, tanto para hacer ejercicio, dieta o suplementarse, que se recurra siempre a un profesional cualificado, porque también hemos visto verdaderas barbaridades en todos los aspectos que ponen en riesgo la salud, cuando lo que buscamos es mejorar la salud y no dañarla.
Y miren, yo creo que, bueno, evidentemente hay actividades que dañan ya no solo la actividad física, sino como estamos hablando pues de deportistas y bueno, de deportistas profesionales al fin y al cabo, ciertos alimentos que pueden dañar más bien los resultados, ¿no? Como puede ser la bollería industrial, los refrescos o, por ejemplo, los precocinados, que entiendo que está fuera del alcance de todo deportista si quiere pues tener una buena trayectoria profesional y conseguir buenos resultados.
Así es. Estos alimentos procesados no aportan ningún nutriente interesante, ni a los deportistas ni a las personas en general. Y es un error pensar que como el ejercicio requiere de mucha energía y se quema, no dañan, porque sí que dañan y ponen en peligro los beneficios que aportará el ejercicio. Por lo tanto, todos tenemos que evitar el consumo de bollería, refrescos y precocinados.
Sí, por supuesto, está claro que es un mensaje, digamos, dirigido a toda la población. Miren, ¿qué le pasaría, por ejemplo, a un deportista si no lleva una alimentación adecuada?
Lo primero es que su rendimiento deportivo no mejoraría o empeoraría, además de aumentar el riesgo de lesiones. Tampoco lograría alcanzar o mantener la composición corporal adecuada para el tipo de deporte que realiza sin una dieta adecuada. Ni tampoco tendrá el aporte suficiente de nutrientes ni de energía. Y el entrenamiento sería excesivo para su organismo, derivando en un estado de fatiga e incluso su cronificación, que pondría en riesgo la salud. Los síntomas que comenzaría a percibir serían la pérdida de fuerza, coordinación y capacidad de esfuerzo, pérdida de apetito y peso, inflamación muscular, dolor de cabeza y alergias, náuseas, trastornos del sueño, elevación de la frecuencia cardíaca y de la tensión. Como ves, Carmen, el deportista pone en riesgo o en juego sus resultados deportivos, además de la salud, si no se alimenta adecuadamente. La nutrición en este caso, como hemos comentado, es fundamental.
Pues muchas gracias, Miren, por acompañarnos un viernes más y responder a nuestras a veces complicadas preguntas. Y nada, un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias por escucharme una semana más. Nos escuchamos la semana que viene y un abrazo a todos. Buen día.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en este espacio, ya lo adelantaba al principio del programa, no voy a recomendar un sitio de la isla, pero sí que voy a recomendar un sitio muy nuestro, muy canario. Concretamente, pues volamos hasta Madrid para hablarles de la Casa de Canarias. No sé si la conocen, yo hace 2-3 años que tengo conocimiento de ella porque no sabía que existía. Pero es un lugar, pues bueno, para tener en cuenta cuando estemos por Madrid, para hacerles una visita, porque es un encuentro entre canarios en la capital de España, digamos. No solamente para los que viajamos de vez en cuando, sino también pues aquellos que me escuchen y aquellos canarios o majoreros que vivan en Madrid, que sepan que tienen ahí un rincón muy especial. Si añoran nuestra tierra, que estoy convencida que sí, pues ahí tienen un rincón que no solamente está ambientado en nuestro archipiélago, sino que si estás en Madrid y tienes algún antojo, pues porque al final este programa es de gastronomía, que está muy, muy bonito el sitio, pero también tiene, pues, digamos, lo típica gastronomía canaria, como pueden ser papas arrugadas con mojo, la pata, diferentes quesos, no solamente de Fuerteventura, que también los tienen, sino de otros lugares, vino, etcétera. O sea que apúntate a este sitio si estás por Madrid o si vives en Madrid. Está pues muy bien ubicado. Está, bueno, a 5 o 6 minutos caminando del centro. Así que apúntate a este sitio, que es un sitio muy curioso y sobre todo un sitio para tener en cuenta, la Casa de Canarias en Madrid. Y hasta aquí llegó la despensa, esta primera despensa del mes de abril. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, si quieres compartir cualquier tema o tienes pues una duda que quieras plantearle a Miren o que hablemos de algún tema en concreto, pues estaremos encantados de recibir tu propuesta, que nos la puedes enviar a través de las redes sociales. Así que yo me despido y hasta la próxima semana, y como siempre les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos. ¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con... con Carmen Umpierrez.